De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Los desahucios han dejado de ser portada y de abrir informativos. Ya no son el tema de conversación en todos los corrillos, pero los desahucios siguen siendo una realidad cotidiana. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho público el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que recoge un ascenso del número de desahucios y lanzamientos practicados en todo el Estado. Ha habido un crecimiento respecto al primer trimestre de 2016, concretamente un 2%, y los ejecutados en virtud de la Ley de Arrendamientos Urbanos casi un 6%. Para la plataforma de afectados por la hipoteca, señalan que el 60% de los casos que les llegan ahora son de problemas con el alquiler y lo enmarcan en la precariedad en el empleo y la subida de precios. En 2013 se aprobó la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, en la que en su artículo segundo se modificó la Ley Procesal en materia de arrendamientos urbanos para agilizar los procedimientos de desahucio por impago de rentas. Hoy queremos conocer más de esta realidad y lo hacemos con Rubén Sánchez, que es presidente de la plataforma Vivienda Digna. Señor Sánchez, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, decíamos que los desahucios en general están aumentando, pero especialmente aquellos que tienen que ver con arrendamientos, es decir, viviendas de alquiler. ¿Por qué?
Porque el alquiler sigue estando muy caro y la precariedad sigue siendo muy alta. Entonces, pues bueno, ahora mismo no tenemos un alquiler social que contrarreste esta situación. No existen unas medidas para que el acceso sea más barato. Entonces, bueno, pues estamos como estamos, o peor que antes. Entonces, bueno, no tenéis que ir más a la realidad. Uh-huh. Tampoco hay que ser muy listo para saber lo que pasa.
Y señor Sánchez, decíamos que en 2013 se aprobaba esa ley, la aprobaba el gobierno que está ahora mismo gobernando, el gobierno de Mariano Rajoy, y bueno, aquella ley era una ley que pretendía mejorar y fomentar el mercado del alquiler de viviendas. ¿En qué ha fracasado para que esto no se produzca?
Bueno, pues porque no era una ley para los inquilinos, era una ley para las sociedades que quisieran invertir en alquiler para evadir un poco, vamos, no evadir, sino acotar el pago de sus impuestos. Con esta ley salieron empresas como la Socimi, que son sociedades de inversión para de inmuebles, que lo que hacían era, si tú vas a destinar dinero al alquiler, pues te descontamos una serie de impuestos y una serie de tributos para que, a fin de cuentas, dijeras que vas a alquilar, pero no vas a alquilar. La situación cuál es, que desde que se creó esta ley, las sociedades vivían por su licencia, es decir, no hay más alquileres, con lo cual son precios más altos, y eso por un lado, por el lado, digamos, más evidente de que esto no era una ley para inquilinos. A nivel, digamos, gran empresa, esto es un caramelo pues muy jugoso si tienes muchas viviendas. Por otro lado, si tú lees la ley del alquiler, la nueva ley de arrendamientos urbanos lo que hace es reducir los contratos de 5 a 3 años. Es decir, que cuando pasen los 3 años, si el propietario quisiera, no te podría renovar el alquiler. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir más precariedad a la hora de, por ejemplo, tú quieres hacer un proyecto de vida. Uh-huh. Ya no son 5 años, ya son 3 años. Por otro lado, si el propietario quiere desalojarte de la casa porque considera que un familiar suyo tiene que hacer uso de ella, tú te vas de esa casa, más precaria aún.
Luego, antes había que justificar que la casa era para vivir un hijo, ¿no? Un descendiente directo. ¿Eso ha cambiado entonces con la ley?
Bueno, esta ley, si tú dices que necesitas la casa por la razón que sea, vamos, por una razón que se supone que tienes que demostrar a nivel de que se la tienes que dejar un familiar o que tú tienes que volver a ella, yo, sinceramente, no sé dónde se habrá demostrado eso ahora. O sea, si tú, por ejemplo, demuestras que eso no fue así y que tú estás fuera de esa casa, imagínate cómo vas a demostrar ahora que eso no fue así y, además, tú cómo vas a volver a casa de una persona que te ha echado porque le da la gana, ¿no? Eso, entonces, bueno. Pero bueno, a fin de cuentas, solo tenemos que ir a la realidad. La gente no alquila, su mayoría. La gente está de alquiler porque está a lo mejor de paso, pero la realidad es que los precios siguen subiendo, las personas prefieren comprar antes de alquilar porque sigue estando muy caro el alquiler. Entonces, toda esta, ya lo decíamos, toda esta ley lo único que ha hecho ha sido empeorar más aún el mercado, la situación del alquiler. Y además no ha habido una inversión a nivel de alquiler social para que esto no esté así.
Ahora le preguntaré por el alquiler social, pero bueno, nos hablaba de una de las razones fundamentales de lo que está pasando, es que están subiendo los alquileres. ¿Qué relación tiene esto con eso que estamos escuchando en el último tiempo de la turistificación y la gentrificación, que también está afectando a localidades de Andalucía, sobre todo a Sevilla y a Málaga?
Bueno, pues nosotros creemos que la gente lo que hace es comprar viviendas para alquilar. Y como es muy suculento poner viviendas al alquiler, de alquiler, digamos, vacacional, digamos, de semanales o de un mes o así, pues entonces la oferta para un alquiler normal se reduce considerablemente, entonces se dispara la demanda, y si se dispara la demanda, pues precios pues suben. ¿Qué quiere decir esto? Si tú, por ejemplo, te metes a un portal inmobiliario a buscar vivienda, como hay tan poca oferta, y los propietarios lo saben, lo ponen caro, y encima la gente se pelea por un alquiler normal. Eso sí, si tú, por ejemplo, te vas a una plataforma de alquiler de habitaciones o de apartamentos para 3 o 4 días o una semana, tú tienes un montón de ofertas. Esto es lo que está pasando, justamente.
Y señor Sánchez, hacía referencia al alquiler social, nos decía no existe una red, una oferta de alquiler social. ¿Cómo se podría poner en marcha y por qué no se pone en marcha un parque de alquiler social que sea efectivo y que dé solución a este problema?
Bueno, pues vámonos a la realidad. La realidad es que el dinero que ahora mismo ha invertido el Estado en salvar a la banca, es decir, en desintoxicar los activos tóxicos que tenían los bancos, es decir, viviendas, bueno, pues ahí se han dedicado miles y miles y miles de millones de euros, ¿vale? Entonces, ahora mismo ha salido hace poco que al FROC se le va a inyectar otros 3.000 millones de euros, y esto quiere decir que lo que se está haciendo no es poner a disposición, no es sacar a disposición del mercado, a disposición de las personas que necesitan la vivienda, todos estos activos tóxicos. Lo que se está haciendo es, por medio de dinero público, es cubrir toda esa burbuja que hace tiempo pasó y que hizo que los bancos quebraran porque los activos bajaron de dinero. Es decir, los pisos que tenías comprados por un valor ahora valen mucho menos. ¿Qué es lo que se está evitando además? Se está evitando que, claro, que si tú sacas toda esa vivienda al mercado, los precios bajan. Y si los precios bajan, pues evidentemente la gente tiene más facilidad de acceso a la vivienda. O sea, se está haciendo totalmente lo contrario. Con dinero público se está haciendo que salgan menos viviendas al mercado y se está haciendo que salven a los bancos. Pues,
O sea, además que los bancos siguen atesorando y acaparando esas viviendas en espera de que los precios suban, es decir, especulando.
Pero si es que lo tenías que... O sea, ahora mismo, ¿dónde están las viviendas? Si es que hubo una época donde aquí se construía más que los países europeos juntos. Hay más vivienda hay mucha más vivienda de la que se piensa. Entonces, la realidad es que como no existe una ley de internalización de vivienda vacía, pues entonces no se sabe bien dónde están, no se pueden sacar al mercado. El cómputo de vivienda vacía se hace cada 10 años. O sea, hay toda una serie de instrumentos que ni se usan, ni se crean, ni se toman en cuenta para que la vivienda salga y sea un valor social, que es lo último que quiere esta gente, porque si fueras un valor social ya no estaríamos donde estamos. Entonces, ¿qué pasa? Alquileres sociales, nulos. Vivienda de protección oficial, los módulos por las nubes. Si tú coges un precio de módulo, sigue estando carísimo, es una vivienda en teoría de protección oficial. Entonces aquí lo último que se está haciendo es favorecer que una persona acceda a una vivienda.
Pues Rubén Sánchez, hoy queríamos analizar esos datos que daba el Consejo General del Poder Judicial, que decía que los desahucios siguen creciendo, especialmente los que tienen que ver con el alquiler, y queríamos conocer pues qué hay detrás de todo eso, las razones, y lo hemos hecho, como decíamos, con Rubén Sánchez, presidente de la plataforma Vivienda Digna. Señor Sánchez, gracias por acompañarnos.
A vosotros.